Buenas noches a todos. Esto se llama Club y Más en Río Revuelto. Es el único espacio de análisis de cultura independiente abierto, público, para poder poner las cartas sobre la mesa y tratar de entender y de dar sentido a todo lo que va ocurriendo y a proponerse también aplicarlo en lo que es la contemporaneidad de nuestras vidas, contemplando todas las dimensiones, ya sea lo personal, lo individual y los fenómenos colectivos que tienen tanto impacto en nuestro panorama. Uno podría preguntarse, siempre en el ánimo de repasar la motivación para proponer un espacio de estas características, ¿cómo se relaciona la época con el incentivo para juntarse presencialmente a discutir estas cosas, ¿no? No solo está involucrada la oralidad, sino también lo presencial. Más allá de que ahora está habiendo una experimentación en lo que son las redes sociales con algunos aspectos de lo oral en contraposición a lo escrito, pero digamos que Club y Más es un espacio que cuesta imaginárselo sin esas características, sin ese atributo semanal de encontrarse, de movilizarse, de ponerle el cuerpo, la presencia a un debate y a una búsqueda que se antoja cada vez más y más importante, imprescindible casi. Y hablando de estas inspiraciones o estas necesidades contemporáneas, yo pensaba en que hay un consenso creciente en el hecho de que vivimos en una época de problemas sociales, ¿no? Uno ve en los periódicos, ve en tópicos, en ideas, en visiones consensuadas, que estamos en una época caracterizada por los problemas sociales, ¿no? Un problema, todo es social, pero en particular la problemática, ¿no? ¿Quién podría negar que hoy por hoy tenemos un desafío social por delante, ¿no? Que la sociedad tiene problemas? Es difícil que se aparezca alguien y diga, no, la sociedad anda mal, ¿no? Lo social está impecable. Es difícil pensar. Es como que hay una especie de consenso global de eso. Y cuando uno observa el recorrido intelectual que estamos intentando hacer, siempre con transparencia, siempre mostrando las cartas, siempre en lo público, ¿no? Porque este es un espacio que no hay que dejar de mostrar las cartas. Acá no, uno tiene que bancarse la que venga, ¿eh? Por eso están siempre invitados a los que escuchan, los que leen, los que están ahí en las inmediaciones de este Río Revuelto. Siempre realmente hay que subrayar la vocación para escuchar, para discutir, para dialogar. Tenemos que ser antes que nada grandes apasionados del diálogo, de la discusión, del intercambio. Por eso tenemos este espacio hace 19 años ininterrumpidos. Y tiene que ver con una connotación que uno le da a lo social, ¿no? Porque si lo social tiene problemas, lo social quiere decir también que hay una sociedad, pero una sociedad no solo desde el punto de vista de la sociedad grande, ¿no? Sino desde el punto de vista de la sociedad como acuerdo, como contrato, ¿no? Como el contrato social de Rousseau, como el acuerdo tácito de que hay una sociedad, un arreglo, uno es socio, uno tiene una especie de consenso, de convenio con todos los demás en una época, ¿no? Se supone, hay algún tipo de acuerdo. Y cuando estamos hablando de que lo social tiene problemas, está enfermo, la sociedad está enferma, hay problemas por todos lados, la sociedad no anda. ¿Qué quiere decir la sociedad? Si yo te digo la sociedad no anda, así descontextualizadamente, vos te imaginás lo que quiero decir. Quiere decir que la sociedad, uno se imagina todo, ¿no? El entramado de lo social, es que tiene problemas. Pero yo te pido que por una vez me interpretes de manera diferente. Que cuando yo te digo la sociedad no anda, lo pienses como una sociedad, como si fuera una sociedad, una organización, una sociedad anónima, una organización sin fines de lucro, si querés, donde también hay socios, ¿no? Yo te digo, la sociedad no anda, y ahora vos de a poquito vas a ir pensando en que hay algo que no anda entre los socios, ¿eh? no es que la sociedad grande no anda, sino que hay una sociedad como una especie de acuerdo, de convenio, que no anda, porque hay una disconformidad, hay una falta de alineación orgánica entre los intereses de esa sociedad, de esos cuotapartistas, ¿no es cierto?, de esos participantes de esa especie de gran equipo, y hay un problema de divergencia. Entonces, cuando decimos la sociedad está mal, también tenemos que pensar, y uno está educado para no pensarlo en esa acepción, ¿no? Está pensado como que si la palabra sociedad no fuera bellamente sociedad en la acepción de un convenio y de un acuerdo entre socios, no solo como un corpus de muchas personas, ¿no es cierto?, desacordadas. No, sociedad está bueno, ¿no?, porque significa, sociedad significa acuerdo en algún punto. Y lo que trata la cultura central de maquillar, de esconder, de desvirtuar, es justamente que hay un problema, que es que hay un problema de acuerdo. Está desarmada la sociedad porque el acuerdo social está roto y está cada vez peor, cada vez más destruido. Y está bueno que eso sea así. Está bueno porque imagínense que muchas veces en una sociedad comercial o en un acuerdo social de 10, 20 tipos, es lógico que puede haber muchos líos y puede haber desavenencias y uno quiere ir para un lado, el otro quiere ir para el otro, ¿no? Entonces la utilización de la palabra sociedad para hablar del casi del todo, ¿no?, sería una monstruosidad que esa sociedad realmente existiera, que existiera ese acuerdo, que fuéramos tantos socios de algo. Eso parece algo realmente monstruoso, enfermizo, imposible. Y de alguna forma, este pensamiento, este acuerdo tácito, esta suscripción, que nosotros hablamos todo el tiempo de suscripción también, ¿no?, este acuerdo monstruoso, impuesto, masivo, violento, evidentemente que está tan subsidiado que uno es capaz, mucho antes, de considerar de suscripción de sociedades pequeñas que de las sociedades grandes. Pero desde un punto de vista matemático es mucho más difícil mantener una sociedad grande que una pequeña, porque tenés que acordar con millones y millones y millones. Entonces tenemos que ver que la palabra sociedad está en crisis, no es que la sociedad está en crisis. Está en crisis el concepto de que uno se imagina una sociedad como un acuerdo. Está enfermo eso, está desactualizado. Está desactualizado en su centralización fallida, porque necesita de un acuerdo y sumar socios a un plan que es cada vez más difícil de compaginar. Entonces, lo social está roto y está bien que esté roto. Y cuanto más la cultura central intente disimularlo, peores van a ser las patologías de lo social. ¿Por qué? Porque como en cualquier sociedad que vos tratás de forzar las cosas, y bueno, van surgiendo las válvulas de presión por todos lados, no funciona, entonces no hay que forzarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que yo les planteaba de la presencialidad? Yo lo que digo es que cuando vos tenés problemas como socio de algo, vos tenés que dar la cara. Vos tenés que ir a un lugar y a decir, bueno, a ver, yo estoy teniendo problemas para formar parte de esta sociedad. Y lo más lógico, sobre todo teniendo en cuenta la significancia que tiene la suscripción a una sociedad, es que uno haga eso personalmente. O sea, que la desuscripción o la elaboración acerca de la eventual desuscripción sea algo presencial, porque implica una responsabilidad. Implica, estamos hablando, si vos te querés ir de una empresa o te querés ir de un lugar, querés darte de baja, ¿no es cierto? Bueno, pues te van a pedir determinadas cosas. Hay veces que tenés que ir presencialmente, tenés que hacer el trámite presencialmente para cosas insólitas, no sé, para darte de baja. Hay veces que te piden, no sé, un cable o de la medicina prepaga o de, por ejemplo, darte baja de una cuenta de un banco. Te piden que vos tenés que ir presencialmente, no podés darte baja por teléfono. Entonces, acá lo mismo. Acá, si vos tenés problemas de conformación societal, si vos tenés problemas como tu rol de socio, está bueno que existan espacios para ir a tramitar tu eventual desafiliación, pero presencialmente. Por eso es tan clara la correlación entre que la cultura, los temas realmente importantes, trascendentes, hay que discutirlos de todas las maneras que quieras, pero un trámite presencial tenés que hacer. Es lógico que vos tenés que poner el cuerpo, tenés que poner la cara, hay que dar la cara, muchachos, con las cosas, porque es mucho lo que está en juego. Entonces, el soporte adecuado para discutir problemas de integración societal es la presencialidad, y es poner el cuerpo, y es la oralidad. Es explicar, y es tratar de enhebrar algún tipo de reconstrucción, de explicación y de alternativa, porque está bueno asociarse, está bueno hacer acuerdos con los demás, es fundamental. De hecho, la independencia necesita y está, se enriquece fundamentalmente a partir de la refundación de la capacidad del individuo para hacer acuerdos. Lo que pasa es que esta sociedad, la sociedad vetusta y monstruosa, paquidérmica de la cultura central, también nos tercerizó y por ende nos atrofió esa capacidad, porque tenemos el débito automático y nos olvidamos de los trámites, porque está todo ahí, está todo, lo podés hacer todo virtual. Y el problema con eso es que ocurren dos cosas. Primero, que no podés blanquear que en realidad vos no estás satisfecho con tu acuerdo y tu participación societaria. No estás de acuerdo, no te cierra por ningún lado, pero la careteás y seguís adelante, y eso te genera problemas. Pero hay un problema adicional, que es que el slot ese que se encarga de los acuerdos societales del individuo, de los acuerdos estratégicos, de conformación de sociedades, inclusive, estoy hablando, no, de nuevo, imagínense cuando hablo de sociedad, imagínense más la sociedad Boccini-Bertoni que la sociedad de ciencias sociales, ¿no? Cuando vos querés elaborar una sociedad, querés encontrarte con 1, 2, 3, 5 personas para tener circuitos de generación de cosas sobre la base de un acuerdo. El problema es que si vos sos socio automático, con débito automático de la cultura central, tenés atrofiado eso también. Entonces hay una doble utilidad en revisar y hacer un reempadronamiento, ¿no es cierto? Y hacer una depuración desde el lado del socio, pedir, a ver, ¿de qué cosas estoy suscrito yo? Tenés que agarrar el resumen de la tarjeta de tu vida, de tu tarjeta existencial, y ver todas las boludeces que te están descontando todos los meses, porque eso lo estás pagando. Vos estás abrochado en un montón de automatismos societales, que eso lo tenés que revisar. Porque eso te sale muy caro y después es donde empiezan los problemas, las depresiones, las enfermedades y distintas patologías de no blanquear todas esas violencias contenidas. Pero aparte, lo bueno es que vos liberes espacio de tu capacidad de suscripción para resuscribir, para poder armar sociedades más significativas. Y vuelvo a decir, cuando digo la palabra sociedad, no se imaginen una sociedad, la gran sociedad, la de Rousseau. Imagínense la sociedad de Boccini-Bertoni, sociedades más significativas, sociedades como encuentros de pequeños grupos de personas, de individuos, que en dominio de todas sus facultades y como entes responsables logran acordar y construir una superficie en común, ya una nueva superficie en común, una que verdaderamente implique una suscripción que se valida todos los días, o en este caso se valida todas las semanas, como en este club y más, que desde hace 19 años venimos renovando y por muy poco costo de la tarjeta. No, esto es algo totalmente gratuito, abierto, lo digo fuera de broma, si se entiende mal, por muy poco costo y todo con todos los réditos, poder armar nuevos clubes, como este club y más, que te propone revisar, encontrarse y venir presencialmente a construir nuevas nociones y nuevas maneras de entender cómo estamos parados y qué podemos hacer de ahora en más. Y bueno, vamos a repasar un poquito a algunos que tienen el dedito. Está Pablito Marajovsky en la trampa, siempre acá firme.
Una de por vida bonificada.
Bonificado. Bueno, y hay gente vitalicia casi, ¿no? Como Gustavo Fascovi, que ya tiene su asientito todo de madera. ¿Qué tenés?
El carnet.
El carnecito, bueno, todos tienen carnecito. Laurita Marajovsky también, que están ambos en la producción integral de este evento. Y bueno, Lonchito Herbal, que ya tiene una antigüedad que ya se podría quizás hasta presentar a elecciones y todo, ¿qué usted dice? Vote Lonchito.
Para todos.
Y Rodrigo Escolar, por supuesto, como siempre. Acá entre amigos para brindar un espacio único por 19 años y para el futuro. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que esta introducción hace que uno se sienta realmente orgulloso de estar aquí presente para discutirla. Es realmente un gran incentivo y los que están escuchando creo que también pensarían la diferencia de estar allá lejos o estar acá cerca. Vamos ahora con Lau a contarles tres anécdotas, tres notas, tres datos que recogemos de nuestro recorrido semanal sobre la información que aparece en los medios, para ver si esto ayuda a alimentar el debate.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Sí, la verdad que yo también me sumo al comentario de Bau, esta sensación muy linda ya que transmitiste, y a ver si un poco la gente que está ahí escuchando, como planteamos vos también, que nos lee, que de alguna manera, bueno, van siguiendo lo que estamos haciendo acá en Bio Global, se animan un poco a venir a participar de este espacio que sin dudas es muy particular. Bueno, yo les quiero contar hoy acerca de una micro tendencia, podríamos decir un micro fenómeno que se está dando en el sitio Pinterest, un sitio que si no lo conocen, lo menciono rápidamente, está teniendo mucha popularidad y básicamente es un sitio para compartir todo lo que tiene que ver con imágenes, con gráficas, está más orientado, digamos, a lo visual. Lo que a mí me interesaba era traer a colación esta nota porque fíjense que algo que está sucediendo en el marco de este sitio es que están teniendo una gran popularidad todo lo que tiene que ver con compartir frases inspiracionales o las conocidas inspirational quotes, como refieren en inglés. Y si bien nosotros en algún momento hemos tocado este tema, lo hemos discutido tangencialmente, incluso, a ver si se acuerdan, en julio de este año en uno de los clubs, conté cómo se estaba dando como una especie de auge evangelista en Twitter. No sé si recuerdan, pero una de las características de este fenómeno es que había una, digamos, algo muy importante que se daba era que había mucho tuiteo de proverbios y de refranes que hacía justamente que se diera esta popularidad. Bueno, entonces nos corremos del ámbito de Twitter, nos corremos del ámbito de Facebook, donde esto ya es más común, y vamos a Pinterest. Y bueno, lo que está sucediendo es precisamente esto, ¿no? Que hay como una especie de, acá lo referencia de manera muy graciosa, como una especie de, dice, como una avalancha de estas inspirational quotes que todo el mundo está posteando y reposteando, incluso es algo que está teniendo tanta popularidad que dicen que en este sitio crearon en julio una categoría exclusivamente dedicada a esto que es quotes. Porque, de nuevo, si no saben, en Pinterest lo que hay es diversas categorías que responden a la naturaleza de las fotos o las cosas que se postean, ¿no? Entonces hay una que está exclusivamente dedicada a esto. Y según repindy.com, que es un sitio independiente que lo que hace es compila información acerca de movimientos que hay en Pinterest, parece ser que cerca del 10% de lo que es el tráfico en el sitio se puede vincular exclusivamente con esta clase de movimientos. Bueno, también otra cosa no menor para tener en cuenta es que los propios creadores del sitio dicen que se encontraron muy sorprendidos por este fenómeno, porque ellos cuando diseñaron el sitio pensaron fundamentalmente orientarlo a lo que es la experiencia visual, y entonces realmente no entendían por qué, o sea, cómo se daba esta popularidad. Ustedes imagínense que cuando hablo de frases no es un cuadrado blanco con una frase escrita en Arial en negro. Imagínense que pasado por el filtro, digamos, de lo que son las tendencias estéticas de este sitio, se busca darle como una vuelta de tuerca. Y se encuentran todo tipo de frases, desde disfraces de figuras conocidas, como por ejemplo historiadores, filósofos, digamos, ya más de una cosa de ambiente, se podría decir, intelectual, a frases, como decirlo, de, no sé, Beyoncé, Jay-Z, o sea, de otro tenor, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante traer a colación esto. Ah, una cosita más que no me quiero, miren, olvidar de comentarles, que también me pareció interesante. En la lectura que se hace de este fenómeno, en la nota que les estoy comentando, se llama El Evangelio de acuerdo a Pinterest, es una nota que salió publicada ayer en el New York Times, y me pareció interesante porque fíjense que muchas de estos inspirational quotes tienen que ver con algo así como un consejo que se da o una especie como de idea o sabiduría que se intenta transmitir, ¿no? Por la naturaleza de las quotes. Y una interpretación es que quizás el hacerlo a través de este sitio, con este tipo de canales, ¿no? Como más estéticos, si se quiere, permite la asimilación de un consejo o precisamente de una idea de manera un poco más fácil para los usuarios. Algo así como que este canal sería como la cucharada de azúcar para poder tomarte el antibiótico. Como una manera, digamos, de endulzar y de hacer llegar este tipo de ideas. A mí lo que me pareció interesante de esto es que una de las chicas, las usuarias de este sitio, comenta algo así como lo siguiente. Dice, sí, es como mucho menos chocante cuando uno recibe un consejo o adopta una idea que viene en un formato de estas características. Dice, a diferencia de, por ejemplo, que se te acerque un amigo o un familiar y te dé un consejo. Como planteando que es más fácil de alguna manera asimilar o seguir un consejo cuando resulta que, bueno, alguien que vos seguiste en Pinterest posteó esta frase. Así que bueno, me llamaba la atención, a mí me parecía que quizás podía ser como una especie de pequeño hint, pequeña pista, como para quizás empezar a pensar y a trabajar, bueno, justamente la dificultad que hay para nada, para la asimilación de ideas, para quizás también trabajar el hecho de poder aconsejarle algo a alguien, a un amigo, ¿no? Incluso, ¿por qué no hablar de la profundidad de las relaciones, de las amistades? Y bueno, también obviamente no podemos dejar de mencionar que es interesante ver estos fenómenos de los proverbios y del auge de los refranes para ver cuestiones de precarización de discurso y como una especie de trabajo muy superficial, ¿no? Así que bueno.
Muy bien, como segundo disparador yo les propongo analizar dos fenómenos que están ocurriendo en las entrañas mismas de la institución matrimonial. Tienen ambos que ver con la figura del divorcio. Por un lado, de acuerdo a estadísticas recientemente publicadas por el área de estadística y censos del gobierno de la ciudad, se verifica un incremento de la reincidencia del divorcio. O sea que crece el número de divorcios de aquellos cuyos estados civiles previos a casarse ya era de divorciado, particularmente entre los hombres. Miren ustedes, en el 2011, un 9,2% de los hombres que se divorciaron ya estaban divorciados antes de casarse.
¿Cuánto?
9,2%. Esa cifra en el 2010 era representaba el 8,7% y en el 2009 el 7,8%. O sea que es significativo el crecimiento. Por otro lado, de acuerdo a las mismas fuentes, cada vez se separan más abuelos, o sea, más gente de edad. Es un fenómeno que ya tratamos aquí en el club, quizás lo recuerdan cuando hablábamos de la tendencia llamada Great Divorce, que daba cuenta de cómo crece en el mundo el divorcio de matrimonios de gente mayor. Great Divorce por los cabellos grises de los que se divorcian, esa era la referencia. Y aquí fíjense, también tomando como referencia el dato del 2011, de los que se divorciaron en ese año, 12,6% representa a divorciados de más de 60 años, hombres. Estamos hablando siempre del caso de los hombres, en el caso de las mujeres. Las proporciones se mantienen, pero es siempre un poco menor la cantidad en ambos datos estadísticos. este mismo dato, que insisto, es del 12,6% en 2011, era del 11,9% en 2010 y del 7,7% en 2009. Por un lado, a mí me interesaba traer esto a la discusión, porque bueno, me pregunto qué impacto habrá cuando la realidad devuelve tantos datos que podrían ayudar a desarmar ciertos pilares, ciertas construcciones de la cultura central. Y pienso particularmente en esto último de gente mayor que se divorcia, ¿no? La imagen idealizada de los abuelos felizmente casados, esa figura de mirá hasta dónde llegaron juntos. Bueno, y pienso que en esta tensión que existe entre las decisiones que se toman y las consecuencias de estas decisiones, como que hay un espacio abierto de interpretación en donde quizás está lo más interesante de estos fenómenos. Uno podría, bueno, entender que estas son señales inequívocas de desgaste de la institución, de epílogos quizás de la institución, por cómo van moviéndose las estadísticas, pero también hay que ver cómo la cultura central se mueve para atajar estos pelotazos que le llegan de la realidad. Voy a hacer en este sentido una referencia a una nota que apareció recientemente en el diario Clarín, en la sección Sociedad, en la que Enrique Rosigner, un psiquiatra y psicoanalista, autor del libro La vejez no pensada, tratando de interpretar este fenómeno, dice: bueno, ahora se ve que hay menos hipocresía ante los malos matrimonios. Y yo me aferro a esta interpretación que hace Rosigner, porque veo ahí la astucia de quien, por un lado, reconoce el fracaso, pero como que reconoce en todo caso el fracaso de la instancia y no de la clase. El problema es el matrimonio malo y no el matrimonio. Entonces me parece que quizás podría ser útil traer estas novedades a la discusión. Quiero cerrar haciendo, rodeando el tema matrimonial, casi como bonus track, haciendo un reconocimiento a uno de los pronósticos que Charles hizo en su momento cuando discutíamos el impacto que podría tener en el matrimonio la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Yo me acuerdo que vos decías, bueno, esto veremos cómo, veremos cuándo, pero va a significar que crezca la gente que se case, que crezca ese dato estadístico. Y fíjate vos que la tasa bruta de nupcialidad, que es una tasa muy, muy simple de explicar, que mide cuántos matrimonios hay cada 1000 habitantes, ese dato viene descendiendo casi de manera constante desde el 90, desde el 88 hasta el 2009. 1988 a 2009, en el 88 era de 9,5 ese dato y en el 2009 fue del 4,1. Vuelve a crecer en el 2010 luego de la sanción del matrimonio igualitario y eleva el 4,1 a 4,4. Quizás no es del todo significativo, pero yo recordaba esa mención que hiciste y tengo que reconocer que fue un buen pronóstico porque venía bajando sistemáticamente, estrepitosamente, y volvió a crecer a partir del 2010. En el 2011 bajó del 4,4 a 4,3, pero sigue por encima del 2009.
Claro.
Inclusive yo había hablado en ese momento de lo que se llama un pullback, es decir, un rebote técnico que no cambiaba la tendencia de largo plazo de descenso de la tasa de nupcialidad, pero que representaba un pullback, representaba una contraofensiva, si se quiere, que amortiguaba. Por eso yo sigo pensando que no hay un cambio en la tendencia de largo plazo de dilución del matrimonio, pero que lógicamente esto le ha servido a la institución matrimonial, porque imagínate que revertir una caída que venía ya de 20 años, prácticamente 20 años de caer año tras año, para ponerle, romper ese récord, es un gran es algo significativo para la entidad matrimonial y la defensa conservadora de ese bastión.
Sí, no, sí.
Totalmente.
Totalmente.
Bueno, y para cerrar el bloque, en concordancia un poco con lo que trabajamos el club pasado y de la mano del planteo chat que vos también hiciste, vinculado con esta cuestión tan interesante de esta época, se podría decir de configurabilidad, configurabilidad que mencionábamos la semana pasada, digo, ¿no? ¿Hasta dónde es posible reconfigurarse uno? ¿Qué parámetros se pueden cambiar? Y también de la mano de la cuestión de la gestión, ¿no? De la gestión que es tan importante, la gestión personal, y de cómo, si dejamos violadas determinadas cuestiones, si no concientizamos, si no problematizamos y trabajamos, eso, bueno, queda un poco a la buena de Dios, por decirlo de alguna manera. Y entonces les quiero citar dos materiales que están relacionados, que la verdad que me parecieron, me generaron cierta sensación de optimismo, un poco por de nuevo, vincularlo con estas cuestiones que venimos trabajando y para poder también usarlos como evidencia para todos estos modelos, ideas que venimos trabajando en Río Revuelto, asociadas con la importancia de diseñar estrategias de cuidado personal y la correlación que eso tiene con la autocultura o la construcción de una cultura propia, ¿no? Así que bueno, sin más delay, les cuento. Por un lado, es una nota que salió publicada en lavanguardia.com, que es un periódico español. Muy brevemente, hace referencia a lo siguiente. Los hábitos saludables pueden disminuir hasta 14 años de edad biológica. Ese es el titular. La nota referencia a lo siguiente. Dice, no fumar, realizar actividad física, beber alcohol de forma moderada y tomar 5 raciones de fruta y verdura al día disminuye la edad biológica 14 años respecto a la edad cronológica. Bueno, como para hacer también una aclaración, por lo que quizás parece que no lo sepan, la diferencia entre la edad cronológica es y la edad biológica. La edad cronológica se entiende como obviamente los años de vida que uno tiene, y la edad biológica analiza según el estado de salud del individuo. Entonces, fíjense que con esta clase de hábitos, este estudio que fue realizado por la Universidad de Cambridge y que después fue levantado por un montón de medios españoles y a lo largo de todo el mundo, plantea esto, que puede disminuirse hasta 14 años la edad biológica. El estudio, ya que está de paso les comento, fue realizado sobre una base de 20.000 personas. Bueno, y quizás como contracara de esto, pero también en la misma temática, una nota que salió publicada en el diario también Clarín, en la sección Sociedad, que salió esta semana, y que habla de los mitos sobre el cáncer son una traba para la prevención. Y este es precisamente el titular. Fíjense lo siguiente, les voy leyendo algunos extractos y algunos datos. 4 de cada 10 cánceres pueden ser prevenidos, pero muchos viven como si no hubiera demasiado para hacer respecto del cuidado del cuerpo. Según un trabajo que presentó la Sociedad Europea de Oncología Médica en Viena, aún predominan determinados mitos y malos entendidos respecto de cuáles son los factores de riesgo del cáncer. Bueno, por ejemplo, una amplia proporción de gente sobreestima el riesgo de cáncer atribuible a la genética. Dice, esto lo menciona Derek Power, que es uno de los oncólogos que llevó a cabo este estudio. Dice, por otro lado, se subestiman los riesgos del cáncer asociados con cosas muchísimo más cotidianas que precisamente tienen que ver con hábitos, con dinámicas, con costumbres de las personas, que son algo que de hecho entra muy fuertemente en todo lo que es la acción directa de una persona, todo lo que uno puede cambiar, modificar. Fíjense esto, hablábamos entonces de los riesgos del cáncer asociados a, por ejemplo, obesidad, consumo de alcohol o cosas tan básicas como exposición al sol, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con consumo de tabaco y con exposición al tabaco. Decía, que uno no fume, estar en ámbitos donde se fuma cigarrillo. Después el 90% de los
pacientes
se fuma. Claro, es cierto, se fuma no necesariamente cigarrillo, absolutamente. Cualquier tipo de humo que puede resultar nocivo para el organismo. Gracias por la corrección.
No, todos los humos que provienen de fumar son nocivos. Por eso no pueden. Si no dejamos abierta una puerta, que no va.
Pero hay humo de no fumar que también son nocivos.
Está bien, pero yo no estoy diciendo eso. Claro. Estoy hablando de que el fraseo de ella deja lugar a la duda respecto de si hay cosas, hay humo de fumar que no son nocivos. Y eso no es así.
El 90% de los participantes en este estudio creían que la herencia, o sea, de nuevo, remite a lo, bueno, lo genético, incrementa fuertemente el riesgo de cáncer. Y plantean también que, bueno, en relación a esto, menos del 10% de los cánceres tienen un componente hereditario. O sea, fíjense, ¿no?, las respuestas de la gente confrontadas con, bueno, algunos hechos, digamos, de la realidad. Y finalmente, para cerrar, aquí hay una opinión de una de las médicas oncólogas consultadas por Clarín, y fíjense lo que dice. Dice, es mucho más fácil imputarle a una enfermedad, factores que uno no puede controlar. Bueno, precisamente la genética, el estrés de la vida cotidiana, que pensar que uno sí puede hacer algo y prevenir justamente el desarrollo del cáncer mediante, bueno, diversas acciones o estrategias que uno pueda desarrollar. Así que bueno, me interesaba traer a colación estos dos materiales, como para ver si podemos discutir algo al respecto de estas cuestiones.
Muy bien. ¿Qué hay para opinar?
Muy interesante esto último de...
Hablamos, por favor.
Perdón. Me pareció muy interesante esto último de lo de las sustancias o las probabilidades de obtener cáncer por razones no genéticas, ¿no? Podríamos resumirlo.
No hereditarias.
Me parece muy interesante porque no solo las personas tienen esta subestimación, sino que inclusive ocurre a nivel estados. Últimamente estuve leyendo un libro que se llama La Buena Sal, que habla acerca de justamente el refinamiento de la sal particularmente, y una de las cosas que cuenta es que, por ejemplo, por ley en Argentina, para venta de consumo humano solo está permitida la sal refinada, que es veneno básicamente, y que propicia, o que hay estudios que por lo menos sugieren o demuestran que propicia el desarrollo de cáncer en el organismo. Entonces, nada, me parece muy interesante empezar a hablar de estas cosas y a conceptualizarlas, concientizarlas, porque inclusive uno tiene que empezar a pensar a nivel absolutamente individual, independientemente de las regulaciones del país en el que le toca vivir.
Igual, a ver, porque es algo, hay que ser muy riguroso con estos temas.
Sí.
Vos lo que acabas de decir es que la sal es cancerígena. Eso es lo que acabas de decir. Y si tenés elementos para fundamentar eso, en todo caso tenés que traerlos a colación. No se puede sino decir tan livianamente que un ingrediente de gran circulación y demás es cancerígeno alegremente, digamos. Digo, ahí por una cuestión tiene que haber una cultura nuestra de lo que significa no estar planteando cosas al voleo, que también es muy de esta época, ¿no? Veo mucha gente que habla de que tal cosa es cancerígena, que tal cosa es cancerígena, que tal cosa es tóxica, sin un fundamento. Y eso es muy peligroso, porque estamos en una época de proliferación de contaminaciones y de carcinogenia. Pero lo peor que podemos hacer es dejar que se debilite la rigurosidad con la cual nosotros planteamos que una cosa es o deja de ser cancerígeno. Y te digo más, ya en la misma manera de nombrar, de traer esta referencia, vos dijiste, sugiere por un lado y demuestra, como casi lo utilizaste como sinónimo.
Okay.
Sugiere o demuestra, no, son dos cosas totalmente diferentes. Sugerir es una posibilidad y demuestra es que hay una correlación ya probada y que hay una, más que correlación, una causalidad, ¿cierto? Que una cosa está determina otra. Entonces, por eso, si vos tenés esos materiales, está muy bueno que los mandes a la lista, los publiques, así pueden ser sometidos a una consideración racional, pero no nos acostumbremos acá a decir que, y una cosa, sí, la sal de mesa es cancerígena, porque es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte decir que la sal de mesa es cancerígena. De hecho, vos me lo decís Y yo en principio tiendo a dudar. Quizás tenés razón, quizás vos me podés mostrar un estudio que lo demuestra. A mí me llamaría la atención que un estudio demuestre que la sal de mesa demuestre que la sal de mesa es cancerígena y que la sal se pueda
seguir. Sí, lo que seguro produce la sal de mesa es un desbalance químico corporal.
Bueno, eso es otro problema. Es otro problema. Vamos, eso es otro problema.
Igual voy a.
Bueno, por eso. Chicos, tenemos que ser muy, muy rigurosos.
¿Sí? Perfecto.
Bueno, ¿qué más?
No, quizás esto nos resulta útil para, pensando en la gestión autocultural comparada, cómo alimentar la sensibilidad para estar preparados y ávidos de informarnos y de entender qué impacto que quizás ayer no creíamos que tiene alguna sustancia o alguna conducta, vamos descubriendo que sí lo tiene. Como que en ese sentido yo entiendo y comparto lo que dice acerca de la cantidad de fruta que hay por doquier dando vueltas alrededor de estos temas. Y yo en general, a pesar de sospechar de que cada una de esas cosas es fruta, trato de leerla y trato de filtrarla y de balancearla con la información que tengo, la que puedo copiar, mis conductas, las conductas de otros. Como que pienso que es un buen testing este tema, es un buen descriptor de cómo uno podría construir de manera autónoma ciertas preferencias que le permitan vivir mejor.
Miren, fíjense esto, me olvidé leer un ratito que realmente es muy significativo, que creo que puede aportar. Dice que el estudio este detectó que el 15% de los encuestados creía que el riesgo de padecer cáncer no puede ser modificado a lo largo de la vida. Y la verdad que...
¿Cuántos?
El 15%, estamos hablando...
No es poco eso también, ¿no?
Sí, 15, para, a mí no me pareció tan poco.
15%.
Pero, bueno, pero es algo 15. También muy significativo, ¿no? Porque decir... Digamos,
es una burrada.
Es exactamente.
Pero 15% de burros es un buen negocio.
Es un buen negocio.
Si yo, y vos decís que no, con todo lo que hablamos, si yo puedo firmar eso de que haya solo un 15% de burros, la verdad que haríamos negocio. Viviríamos en un mundo diferente si hubiera solo un 15%.
Claro, pero son estos que decías de la, de como esta expansión de la ignorancia, por eso quería citar esta cuestión. Total.
15% es un para. Estas cosas, yo tengo un problema, varios de los números que dan no me representan nada, lo mismo que los números que vos dijiste, que te voy a pedir que los repitas, porque la verdad que los números de los divorcios y demás me parecen completamente faltos de significancia. Rodri,
yo creo que fue el tema, pero no sé si quieren.
Está, tiene que ver con los tres temas.
Tiene que ver con las inspirational quotes.
Sí, vale, vale.
Yo no recuerdo exactamente si ya hicimos un análisis como cualitativo, conceptual de las inspirational quotes o de... en realidad yo me gustaría verlo como un vehículo, como un modelo de comunicación, de transmisión de una idea acotada. O sea, como un inicio, una transmisión de una idea. Y claramente me parece que el problema no es la inspirational quote en sí mismo, sino es la idea que se transmite. Porque uno podría encontrar en este tipo de frases, la verdad que ideas súper interesantes, condensadísimas, que admitirían y precisan de un desarrollo si son buenas ideas, pero yo creo que el problema es que habla muchísimo de la pobreza conceptual que existe y la facilidad a su vez para expresar en 120 caracteres una idea que aparentemente es inspiracional o súper super relevante. Y bueno, nada, eso. Yo a veces pienso, y de hecho lo charlamos un montón nosotros como a nivel de mesa chica, o cómo transmitir nuestras ideas, y si encontramos satisfactorio o no ese vehículo, y cuánto nos homologaría o no con la cultura central utilizar ese vehículo, y de qué manera lo podríamos utilizar de forma original para no quedar pegados en ese sentido.
Bueno, sí, es un tema muy interesante. Por eso yo no coincido con el análisis que vos hacés, Lau, del tema, que hablabas del azúcar para endulzar una cosa, como si eso fuera amargo. Eso no es ni dulce ni amargo, en principio es insustancial. Entonces, yo lo que creo que hace el aspecto del diseño de este lenguaje es una simulación de sustancialidad. Ese es el tema, que son en su enorme mayoría falsedades aberrantes, bestialidades, es decir, equívocos muy, muy dañinos intelectualmente, que no solo van en una dirección muchas veces lamentable, cultural, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la reducción de complejidad, ¿no? Hoy leí uno que decía: es sencillo ser feliz, lo que es difícil es ser sencillo, ¿cierto? Un engañapichanguita, ¿viste? Una
huevadita. Fácil de poner un me gusta.
Claro, una huevadita, ¿me entendés? Una huevadita de estas giladitas que están dando vueltas por ahí y que tanto gustan, ¿no? Que encima con la silueta como una bailarina de una mina de saltando, una cosa lamentable. Pero no es que, porque vos contraponías, porque el consejo que te da el amigo o no sé qué. A ver, el problema es que yo creo que son dos ligas diferentes, ¿no es cierto? Lo que te puede decir una persona, que si te va a decir esa huevada, quizás el soporte de la presencialidad, porque si viene un tipo y te agarra y te da una palmada y te dice no, porque lo difícil no es ser feliz, sino que lo sencillo, y te dice esa huevada, vos, es como que para el soporte pone demasiado en evidencia la insustancialidad. Lo que hace el diseño, lo que hace esta contextualización entre comillas que te provee una red social, y yo agregaría el sobrebrillo de la pantalla, lo que podría ser la ledización de los brillos, ¿no es cierto? Todo va a lo LED, ¿viste? Todo es LED. Y que lo LED es esa luz fulminante, ¿no? Lo LED, todo lo que vos podés poner una cosa, una foto mala o con poca información, y la pones en una visión LED, ¿no? Y refulge, ¿viste? Parece una cosa impresionante. Y es también una simulación de sustancialidad, de algo que no vale dos mangos, pero como le metes mucho ansilumen, le metes como unos anabólicos lumínicos, ¿no? Jugás con ese periodo de acostumbramiento del ser humano contemporáneo al brillo fácil y barato. LED es una tecnología que permite un brillo fácil y barato, ¿eh? Muy barato, consume muy poca energía el LED, ustedes lo saben. Entonces, por eso ahora lo LED es la tecnología de moda, todo es LED. Ahora, eso significa un subsidio, un abaratamiento de la capacidad de hacer brillar algo opaco, fundamentalmente, ¿no? Y ahí entra la consideración de cómo compiten, cómo compite una terrenalidad y una dimensionalidad situacional iluminada normalmente, que una microrealidad virtual a través de una percepción LED. La percepción LED es un correlato muy notorio y consistente con lo que significa el desarrollo de la cultura central, ¿eh? Es barato, da un sobrebrillo, ¿no es cierto? Un realce de una luminosidad de algo que en realidad es opaco. Y estos inspirational quotes, lógicamente, vienen muy a cuento y están muy es realmente algo bien de época, ¿no es cierto? Como decís vos, Rodri, el problema no es configurar pequeños dispositivos intelectuales de transmisión de una idea que puede tener desde cero palabra a las palabras que quieras, porque nadie dijo, ¿quién dijo que no se puede decir algo en 5 palabras? Si tenés una idea lo suficientemente resistente y sólida y demás, podés decirla la cantidad de palabras que quieras. Pero bueno, lógicamente que acá yo creo que es algo que hay que tratar de elaborar a partir de que sea una puerta de entrada en vez de una estación final. O sea, que el quote o esa frase o ese diseño inicial, lo importante es que no fomente la holgazanería intelectual, el atrofiar de las posibilidades de complejizar un razonamiento. Porque si nosotros ya nos cebamos con la idea de que casi cualquier cosa puede definirse en 5 palabras, encima de ideas con un espíritu muy fragmentario, muy asequible, estamos realmente en un problema también de simulación de sustancialidad, que tiene un efecto devastador, sobre todo cuando empecemos a estudiar, ¿no?, la progresión, qué es lo que va a significar, cómo van a evolucionar los lenguajes de conceptualización y de expresividad cuando nos vamos adentrando, ¿no es cierto?, en la época, y van pasando, ya te vi, los años, y van pasando los años, y ya parece ser un commodity, ¿no?, que todo lo decimos en estas 5 palabras. Y el problema es lo que decimos, como decís vos, o sea, son frases que son directamente perversas. En la mayoría de los casos, yo creo que culturalmente son perversiones, tienen un costo muy importante, y lo que tenemos que hacer es, nada, tratar de plantear una vuelta de tuerca de que sea el comienzo de un razonamiento y no el final de un razonamiento. Yo siempre hablo con los chicos en la parte de comunicación de tratar de ir viendo cómo vamos a armar un sistema visual de ideas en donde haya links, en donde haya justamente se ponga a prueba el andamiaje ideológico que uno plantea, y no que sean cosas que parece que son absolutamente autocontenidas, no necesitan de nada, no necesitan fundamentalmente de contexto. Y recuerden que la muerte del contexto es una ofensa, es una herida grave, por lo menos de lo situacional. Las plataformas virtuales son asituacionales, entonces promueven la pérdida de la significancia de la situación a través de la dilución del contexto. ¿Qué quiere decir la dilución del contexto? Que vos, casi cualquier cosa es universalmente interpretable en sí misma. Y entonces vos decís 5 pelotudeces y supuestamente conserva un valor de su validez más allá del contexto. Pero nosotros tenemos que insistir y estudiar la relación que hay entre la prescindencia del contexto y la ofensiva contra la situación, que es el enemigo ulterior de la cultura central.
¿La situación?
La situación, exactamente. Porque la situación es el origen de una toma de conciencia del individuo y de su capacidad de reconfigurar y de gestionar. Empieza por la situación, empieza por la situación. Por eso las redes sociales promueven directamente la anulación del concepto situacional, son completamente asituacionales, y el contexto es una parte fundamental que inspira a buscar cuál es la situación. Siempre están enlazados, ¿viste? Cuando uno dice, ¿y esto cómo es la situación? ¿Cómo era el contexto? Y bueno, el contexto es eso, ¿no? Es el conjunto de elementos que rodea y que permite una verdadera asimilación y una lectura profunda de algo, de cualquier cosa, de una reunión, de un diálogo. Si no, son todas cosas fragmentarias, casi como que escuchás en el subte una conversación de 2 personas. O lees de ojito una frase en algún lugar, ni siquiera viste la tapa del libro, lo que está leyendo, lees una frase sola. Y no digo que uno no pueda tomar algún valor de eso fragmentario. El problema es cuando el valor es lo fragmentario. Es lo fragmentario, que es lo que justamente la cultura central se propone. Tengo a Laura, Babu y no sé si alguien más.
Bueno, voy a empezar con lo último que dijiste, que no sé si vos lo dijiste sabiendo o no, pero te cuento que hay un sitio, digo, en relación a esto de ausencia de contexto, no situación y fragmentación, hay un sitio que se llama ¿Qué dice la gente? Y que es exactamente esto, o sea, son visuales, digamos, imágenes de frases de dos líneas de cosas que se escuchan en la calle. Ponele, tenés la referencia abajo de dicho por un adolescente a las 14 horas en Santa Fe, Calabria Ortiz. Así que si no lo sabías, dijiste el clavo increíblemente. Con respecto al tema de la fragmentación y del auto, lo autocontenido que son estas frases, totalmente, ¿no? Porque, a ver, una cosa importante, yo cuando leí la interpretación que se hacía con respecto a esto de la cuchara de azúcar que te ayuda a endulzar lo amargo, quiero aclarar, porque probablemente no se comprendió, que no es mi punto de vista. De hecho, a mí quizás lo que me parecía llamativo de esta descripción, que yo creo que también la hacen porque están hablando de un subgrupo dentro de las inspirational quotes, que tiene más que ver con cuestiones casi más de como frases que uno se dice a sí mismo, tipo autoayuda para motivarse, consejos, ese tipo de cosas. De hecho hablan como de que se está dando una especie como de clima de terapia de grupo en Pinterest en relación a esto, y entonces como que creo que esa lectura va aplicada a eso.
Las inspirational quotes son eso. Todas las inspirational quotes pueden entrar en esa categoría que vos decís, de una frase que uno se lo dice a uno mismo o le dice a otro. Tratan de generar una situación, a ver, forzando, tironeando un poco el concepto de autoayuda, podrían llegar a entrar en lo que es autoayuda, pero es una categoría autoayuda, imagínate, qué feo, ¿no? Que se dice autoayuda, porque es algo peyorativo también, ¿no? Autoayuda, porque se supone que uno necesita ayuda, ¿no? En vez de, en todo caso, no sé, autoconstrucción, lo que fuere. Pero bueno, lógicamente cada uno, el que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? Pero los inspirational quotes justamente dicen eso, ¿no? Son frases que te inspiran. Entonces no le eso encuadra dentro de lo que estamos planteando.
Y no, está bien, sí, lógico, totalmente claro lo que planteas. Nada, me llamaba la atención como esta reticencia a si viene de un desconocido, es más fácil de asimilar, y como esta cosa trabajosa de quizás poder encontrar o reconocer un consejo, una idea en un entorno más cercano, pero quizás era algo muy circunstancial y que no es representativo.
Pero justamente, a mí el hecho de que sea un extraño, porque uno puede ver un fenómeno de muchas maneras, y hay maneras que pueden ayudar y otras que nos pueden distraer, ojo. Yo, francamente, el hecho de que te lo diga, ¿podemos cerrar ahí la ventana que estaba mal abierta, mal cerrada? Digamos, el tema de cómo interpretamos las cosas, ¿no? Que lo diga una persona que conoces o no conoces, para mí no tiene ningún tipo de relevancia en este caso. Porque las inspirational quotes las puede compartir una persona que conoces o una que no conoces. No pasa por eso. O el hecho de que alguien te diga un consejo, no. Me parece que son ligas diferentes, no están compitiendo o no estamos planteando una sustitución. Yo no creo que nadie diga, mirá, yo a partir de que tengo las inspirational quotes, no necesito.
No se decía así, pero si no algo del estilo, igual me parece que quizás no es demasiado representativo, claramente.
¿Sabes lo que pasa? Que es distraerse y pensar que de nuevo hay una contraposición que en realidad oculta lo que es la perversión ideológica y cultural de estos dispositivos.
Claro.
Ese es el problema. Porque, de nuevo, si te lo dijera tu mejor amigo, igual, si te dice una barbaridad de esa,
claro,
¿cierto?
Sí,
también está para preocuparse, porque uno tiene que decir, mirá, la verdad que son reducciones, son simplificaciones de la realidad galopante.
Me gustó mucho la imagen, la idea de la levización de la cultura, muy bien. Porque me parece que es muy útil para entender mejor cómo es que la idea de que aunque al mono lo vistan de seda, mono queda, se relativiza al extremo en nuestra cultura, lamentablemente. Pienso que esta imagen levizada como que transiciona de el interés o lo cautivante hacia lo que encandila, lo que narcotiza, y quizás por ahí pasa el efecto que hace perder de vista el sustrato vestido de seda.
formato que vos decís que tiende a fomentar una cosa más como narcotizante y como ser la adictiva.
O sea, me pregunto qué es lo que hace que se diluya una observación del contenido a partir de ese carácter refulgente que escribías. ¿Qué impacto tiene ese brillo en la falta de mirada, mirada crítica o de observación misma? Porque el que lee la frase esta, no es sencillo
ser
feliz, lo difícil es ser sencillo, y la repostea y la festeja. ¿Qué inhibidores está teniendo para hacer una observación más objetiva de esa frase?
Sí, no, por supuesto. A ver, para empezar, hay una cuestión cultural del contenido en sí mismo. Yo lo que planteo del brillo, de la saturación de una luminiscencia particular, es que acentúa y realza, sobresatura en algo que, bueno, ya tiene sus problemas, pero bueno, por medio de los efectos más básicos, uno trata de profundizar su permeabilización. Yo no creo que haya una divergencia cultural de fondo que es revertida por esa luminiscencia, pero hay un realce que potencia algo que es muy débil y precario y que, de nuevo, evidentemente el público busca esas cosas, busca la simplificación y busca reforzar esa sociedad fracturada simbólica, ese acuerdo ya caduco, y trata de defenderse con estas entelequias, digamos, de muy bajo vuelo. Y la iluminación es un realce, es como un realzador de sabor, como hablamos acá, como el glutamato monosódico. Lo LED vendría a ser a lo visual como el omnipresente glutamato monosódico en todo lo que es gustativo. Que se trata de, no es que te va a alterar, no es que te va a convertir una cosa de totalmente de horrible en algo riquísimo ni nada, pero va a realzar, va a camuflar, va a dar un brillo en donde probablemente no había tal cosa.
Ahora, siguiendo ese razonamiento, yo a mi comida no le pondría nunca glutamato monosódico. ¿A tus ideas vos le pondrías iluminación? ¿Le pondrías LED?
No, yo creo que, de nuevo, lo importante ahí es si vos podés armar una continuidad, que lo que vendría a ser un continuador, un sabor orgánico de algo. Cuando vos confiás en el atractivo intrínseco de tu estructura de ideas, vos te podés acoplar con un registro visual, pero no vas a hacer hincapié en el efecto visual. Tus displays podrán ser más o menos brillantes, pero eso nunca será lo sustancial de tu apuesta, porque vos lo que tratás es de movilizar y de transmitir una idea que pensás que es una idea profunda o más compleja. Entonces, después es una circunstancia la luminiscencia. Es una circunstancia que está atada a lo técnico. Hay veces que necesitarás iluminar un poco más, otra vez un poco menos, pero siempre va a ser una consecuencia orgánica de lo que realmente está planteándose como fundamental, que es, bueno, la estructura de la idea que vos querés plantear.
Sí, dos cositas breves. Yo creo que igual hay gente que le interesa consumir la papa con el sabor a pollo, no sé, digo, la cosa superficial o nada, porque precisamente no es que el LED te está distrayendo y esa iluminación no te permite ver nada, la frase que te está planteando. No, hay gente que le interesa y que va a consumir ese tipo de producto. Pero además también hay como una cosa para mí muy de, como creo que recién referenciaste, vagancia intelectual, y está buenísimo porque para poco más, si se quiere, elegante, pretenciosa de referenciar las inspirational quotes, es pop philosophy quotes, ¿no? Como algo así como decir, pintoritas filosóficas, ¿no? En frases. Y nada, quizás es interesante que vos también lo mencionabas, ver eso, ver cómo se van precarizando los discursos, ver cómo uno se hace el que trabaja con ideas, que manipula, ¿no? Determinadas, sí, ideas, ¿no? O que acciona sobre cierta capa intelectual o ideológica, pero realmente a un nivel muy superficial. Y quizás es un fenómeno interesante para ver y también obviamente conectado con cosas que ya venimos charlando acá. Mismo lo de los, en su momento cuando hablamos de los proverbios o refranes, también tiene como esas cosas medio, no hagas mucho trabajo, medio dogmática, andar rescatando lo que decía tu abuelo, lo que es, ¿entendés? Como, y de republicar eso.
Bien, quiero hacer un paréntesis antes de volver con estas adyacencias, en realidad no exactamente esto, pero vamos a seguir un poco más parecido, para que por favor repitieras las cifras. Que en tu mención original, en principio, yo no alcanzaba a ver la trascendencia de las cifras y la lectura que vos hacías. Repetime bien el universo, las cifras de los divorcios y demás.
Ok, hablamos de divorciados en el año 2011 en la ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Hombres.
Bien.
Hubo 6.664 divorcios. De ellos, 615 corresponden a divorciados que se vuelven a divorciar.
Sí, no, gente que ya tenía un divorcio antes, no divorciados que se vuelven a divorciar, sino que su estado civil no era divorciado.
Su estado civil previo a casarse era divorciado.
Claro, pero por no, eso, pero era casado.
Entonces no son divorciados que se vuelven a divorciar.
Okay.
Son gente casada, claro, que ya tenía en segundas o terceras nupcias, que ya tenía un divorcio encima y que se vuelve a divorciar.
Reinciden en el divorcio.
Exactamente. Reincidentes en el divorcio, ¿un cuánto por ciento?
9,2%.
Bien.
Cifra que en el año 2010 correspondió a un 8,7% y en el 2009 a un 7,8%.
Bien.
Esto es un aumento casi en dos años de un 20% en términos relativos. En números es mayor, pero no vale la pena hacer ese análisis porque la cantidad de divorciados era menor en el 2009. Pero en términos relativos es un aumento de casi un 20%.
Bien.
En dos años.
Entonces,
me parece que es un aumento.
Pero vos hablabas de la gente, de la gente mayor.
Ese es un dato.
Claro.
Bien.
Otro dato que me parece más significativo es aquellos divorciados de más de 60 años, que en el 2011 corresponde al 12,6%. De los 6.664 divorcios que hubo, 845 son hombres que se divorcian teniendo más de 60 años. Este mismo dato en el 2010 fue del 11,9% y en el 2009 fue del 7,7%. O sea, cada vez hay más divorciados mayores.
Bien.
Y esto a su vez no está expresado acá, pero se puede inferir, tiene que ver con matrimonios de mayor cantidad de años. Habrá más de uno que se casó a los 58 y se divorció a los 60, pero en general tiene que ver con matrimonios de 20 años y más.
Está bien, yo me pregunto, porque ya con la expansión de la expectativa de vida, el alargamiento del ciclo vital, eso ya, sin alterar las lógicas mismas de las relaciones, de los casamientos y los divorcios, ya te mostraría un incremento en la cantidad de gente que se divorcia más de una vez, porque en algún sentido, al expandirse la superficie vital y asumiendo una, al menos un sostenimiento en la extensión de cada uno de los matrimonios, vas a necesitar más matrimonios y por ende más divorcios para cubrir tu expectativa de vida.
Sí, sí, por supuesto que tiene esas consecuencias, pero más allá de esa mirada estadística, a mí me interesaba ver el caso de el que tropieza dos veces con la misma piedra, y cómo eso va impactando en la mirada cultural. Por eso quería conectar esa fenomenología con la mirada de la gente acerca de aquellos que, más allá de los cambios en la expectativa de vida y las consecuencias naturales que esos cambios tienen, la mirada que la gente tiene de aquellos matrimonios que llevan muchos años. Y es para mí significativo, porque me parece bastante común el lugar de ponderar en nuestra cultura central aquellos matrimonios extendidos y suponer que, mira, todo el tiempo que estuvimos juntos no se va a romper ahora, y sin embargo se está rompiendo en instancias de esos matrimonios en los que quizás nadie imaginaba que se podía llegar a romper. 40 años de matrimonio y se rompe.
Bien. Bueno, no sé si te compro, pero obviamente que es difícil de demostrar o de plantear. Me parece como muy, muy leve, o sea, está bueno hacer la hipótesis. Uno también podría preguntarse, por ejemplo, el impacto que tiene el Viagra en eso, porque de repente es darle una sexualidad a todo un segmento de la población que antes no la tenía. Entonces, la posibilidad de, digamos, cuánto crece la movilidad nupcial y de divorcio en un segmento que quizás antes tenía un carácter de una sexualidad y después se revitaliza. Pero bueno, son cosas que tenemos que seguir investigando y observando. Es válida la referencia. Bueno, volviendo un poco con el tema que estábamos hablando de la... un poco, sí, de la gestión de estos dispositivos, ¿no? Porque quería tratar de conectarlo con, por un lado, la tercerización, la centralización, esta idea muy de Facebook y muy de las redes sociales, muy de esta época, ¿no? Que tiene que ver con el carácter de accesibilidad y de disponibilidad remota de todo, ¿no? En particular, acá estamos hablando de filosofía o de saberes o de insumos útiles para poder construir una maniobrabilidad, o, ya que hablamos en términos del club anterior, también una gestión, ¿no? ¿Cómo se constituye esa gestión? Pero acá hay un tema que insisto que está muy poco representado en el conjunto de situaciones peligrosas de la cultura, que tiene que ver con pensar a la cultura como un gran supermercado, un gran proveedor de servicios del cual uno se puede abastecer, ¿no? Y como que lo deseable para un individuo es poder configurar lo que también es una connotación muy lamentable y muy conservadora de la configurabilidad, que es esto de poder pedir a una entidad centralizada, preferentemente vía internet, ¿no? Pero como que las decisiones de uno y las provisiones de uno son casi todo adquirible virtualmente. Porque la adquisición virtual de algo, la mayoría de las veces implica la disponibilidad masiva de ese algo. Es decir, la idea de lo virtual esconde la idea de lo que es disponible para todos. Hay una idea, una relación. Cuando uno estudia cuál es la reminiscencia que trae en una cultura lo virtual, uno de los grandes triunfos de lo virtual y de lo digital es la aparente, como un poco marca Chris Anderson, ¿no?, en su libro Free, la aparente disponibilidad de los insumos críticos, ¿no? Como que, así como la filosofía, así como vos usás tus principales herramientas, Facebook es gratis, ¿no? Facebook es gratis y universal, Google es gratis y universal, gratis siempre entre comillas, ¿no?
Sí.
Porque sabemos que hay una contraparte oscura. Pero en una superficialidad, esta idea del abastecimiento masivo
en donde cuando nosotros hablábamos antes de la posibilidad de configurar a una persona, a un individuo, con lo que yo llamaría el cultural stash, ¿no? Es decir, es un lote, un inventario, digamos, ¿no? De dotaciones, ¿no? De elementos. Vieron como en la serie Lost, el rubio que tiene su stash, habla todo el tiempo, no te metas con mi stash, tengo mi stash, ¿no? Y el tipo tenía, en la isla, lógicamente, se había logrado hacer, había copiado, ¿no? Un conjunto de consumos, de herramientas, de cosas, tenía cosas, era su stash, ¿no? Y estamos todos un poco como el rubio de Lost, ¿no? Buscando y defendiendo un stash. Pero lo interesante acá, a diferencia de la situación de Lost, muy diferente, es que el stash acá, el stash básico, digamos, tu caja de herramientas personal, parecería ser que se logró consolidar la ilusión de commodity, es decir, algo que vos te puedes armar tu set de herramientas por internet, ¿no? Podés construir, te podés cursar por internet, podés obtener información, podés discutir o estar en contacto con tus contactos, podés estar en
el fondo.
Sí, tenés todo lo podés hacer a partir de lo virtual, que refuerza la falsa idea de universalidad, accesibilidad, disponibilidad permanente de las provisiones estratégicas. Es decir, va contra una idea quizás más cercana a lo que es un clasicismo en economía, que era el principio de escasez. Que la escasez pareciera como que quedó abolida, ¿no? A partir de la replicabilidad infinita de un montón de situaciones o de cosas, parecería que la escasez en algunos aspectos estratégicos de construcción de cultura individual quedó abolida. Pero no es que la escasez quedó abolida. La escasez siempre queda restringida a la sustancialidad y a la calidad como subconjunto de la sustancialidad. Entonces lo que vos viste en realidad es que se abolió la escasez para todo un conjunto de insumos y de dinámicas que no valen un carajo. Entonces vos tenés la idea de que de repente se socializó, ¿no es cierto?, ad infinitum, un conjunto de dinámicas y de insumos con los cuales vos construís estratégicamente todo, ¿no? Porque esos insumos están disponibles como un commodity muy accesible. Ahora, el tema de cómo se estructura esto, de este supermercado omnipresente, tiene que ver, de nuevo, si hablamos de gestión individual, ¿cuáles son los insumos? Y uno de los primeros conceptos que hay que reforzar es que hay que sospechar de todo lo que es fácil, gratis, universalmente disponible, accesible. Hay que desconfiar de todo eso, muchachos. Cuando ustedes van a armar con ese espíritu, que hay que reivindicar el espíritu Lego, ¿no? De las cosas, de los Lego, los ladrillitos.
¿Do it yourself?
No, de do it yourself no. La posibilidad de construir cada cosa que vos vas a construir con los ladrillitos, vos tenés que buscar y ver cuáles son las piezas adecuadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, nosotros con mi otro hermano jugábamos, nos gustaban las armas, las pistolas, y no teníamos pistolas, todos las construíamos con Lego. Eran tremendas pistolas de Lego que no servía el Lego para eso, ¿viste? Entonces cualquier cosa, ante el primer empujón se rompía todo, uy, ¿viste? Quizás estuviste media hora armando la ametralladora con Lego. Por eso yo siempre hacía pistolas más chiquitas, el otro hermano hacía ametralladora y yo trataba, en algún momento se le rompía el Lego. Y ya, claro, era una lucha cuerpo a cuerpo. Pero el tema de los building blocks, el tema de la disponibilidad, el tema de la escasez, como herramientas rectoras básicas de lo que es la gestión personal. Es decir, una de las cosas importantes que tiene que asumir el individuo cuando se va a plantear que tiene que construir una gestión individual es hacerlo desde el lugar, estar preparado para gambetear la demagogia, no ser demagogo, no pensar que es fácil, no pensar que está todo disponible, no pensar que cualquier cosa se compra en el supermercado, ¿no? Porque, de nuevo, cuando vos empezás a estudiar estas complejidades, te lleva a un lugar que implica que quizás cada vez podés comprar menos cosas que en Coscoto. Lo que hablábamos de la autonomía, ¿no? El proceso, el trabajoso proceso de sustitución de servicios y de insumos. O sea, porque vos eso lo tenés que reemplazar, porque uno necesita cosas. Pero la idea de la gestión, vos fíjate que en lo que es la simbología contemporánea, la libertad es una libertad barata, ¿no? Apta a todo público, fácil. Y la libertad nunca fue fácil. En ninguna época de la humanidad la libertad fue fácil. Entonces la libertad la tenés que ir configurando. Y tenés que tratar de entender dónde se corrió la línea de dificultad de cada época. Porque si nos vamos a quedar, y en ese sentido la cultura es bastante pachorrienta, ¿no? Si nos vamos a quedar por el hecho de que uno vive, por ejemplo, en un ámbito en donde hay menos guerras, ¿no? Imagínate que vivías en una época, no sé, que te tenías, que te mandaban a las cruzadas, te mandaban, viste, a tal lado, a tal otro, que la vida, viste, en la experiencia de vida era mínima. Pero si nos vamos a comer el caramelo de que, ah, bueno, como ahora tenés una integridad X, ¿no? Biológica, tenés, te mantienen vivo, cambió el juego, ¿no? Inclusive con respecto a 25, 30 o 50 años atrás, no hay que irse al año 1500. Pero tenés que ver dónde se corrió la línea de la dificultad, porque la línea de la dificultad siempre está. Entonces tenés que ver a dónde se corrió, qué significa.
No es que ahora hay libertad.
No, es que claro, quizás la línea se corrió que ahora la libertad es gratis, lo que sale cara es la independencia. Entonces, la libertad te la dan. Lo que pasa es que con la libertad no vas a ningún lado.
Solo porque decía Coto.
Claro, es como que te dijeron, bueno, ahora el sistema ya no necesita restringirte de manera grosera tus libertades. Por ejemplo, uno dice, bueno, lo que era un gobierno militar. Un gobierno militar era una estructura de limitación de dinámicas de primer orden, ¿no es cierto? Limitar la posibilidad de desplazamiento de una persona, de lo que puede opinar, de lo que puede decir, un riesgo vital muy importante. Es decir, una estructura grosera, digamos, ¿no? En un sentido clásico. Ahora, uno dice, ¿desapareció el autoritarismo? No vivimos en una democracia, en una aparente democracia, ¿no? ¿Dónde está la línea del autoritarismo? ¿Dónde está la línea del crimen? ¿Dónde está la línea de la trampa? ¿Dónde está la línea de la...? Es decir, porque esas líneas no es que se evaporaron. Y tenemos que pensar si realmente no nos estamos comiendo un verso, del mismo modo que el inspirational quote nos vende, ¿no es cierto?, el gato por liebre. Y esto es lo mismo. Tenemos que ver los sistemas centralizados. ¿A dónde se llevaron la línea de la dificultad? ¿A dónde se la llevaron? Y bueno, ahora la tenemos que reconfigurar. Vuelvo a decir, antes conseguir una libertad clásica estructural era algo caro, ¿no? Ahora vivimos en un mundo en donde te puedes desplazar a todos lados, es hasta accesible, barato, nada, viajar a otro país, ¿no? Dentro de lo... Antes era una minoría de la población mundial la que podía agarrar y irse a otro lado, a viajar, desplazarse físicamente. Yo me acuerdo que a mí me gustaban de chico las estadísticas de los distintos países, ¿no? De las poblaciones. ¿Cuántas radios? Y yo, viste, trataba de que leía y me afligía cuando la URSS no tenía una suficiente cantidad de televisores cada 100 habitantes, de radio cada 100 habitantes, autos, viste, cada 100 habitantes, y decía, uy, mirá, los yanquis, cómo van acá. Bueno, pero por... me acuerdo, radio, creo que había más en radio.
No tenemos más radio.
Claro, viste, pero... No, pero de nuevo, ver dónde son los parámetros, cuáles son los parámetros, porque ahora, fíjate que hay una lamentable publicidad nueva de una marca de segunda que justamente es el sponsor de Independiente, TCL se llama, ¿no? Acerca de comprarse un LED TCL, que un LCD o un televisor plano, que vos decís hace 6 años, hace 4 años, no, 8 años, ¿no? 8 años, no, un mundial y medio, vamos a decir 6 años, 2006, 6 años. Hace 6 años tener un televisor plano era, claro, un lujo, viste, de los elegidos por la sofisticación, ¿no? Y vos fíjate cómo la propaganda de la publicidad esta de TCL trata como de reciclar un poquito el espíritu ese que vos ya sabés que no existe más, porque si es algo que es un commodity, viste, que te lo, viste, se abarató muchísimo y te lo dan en 50 cuotas, está financiado por el Estado, de que todos tengan su... o pueden vivir en una villa y tener dos LCD de 40 pulgadas, viste, no es una cosa de loco porque cambió de eso, se corrieron la línea de lo que significa el estatus, nada, en la disponibilidad de algo que valga la pena. Y en esta publicidad, no sé si la vieron, el tipo es una caricatura tipo Mamá Luchetti, viste, son esos bichos que ahora están de moda también, muy muy baratos de hacer, en donde el tipo prefiere tener el televisor en el LCD a otras cosas u otras experiencias, ¿no? Como que es fanático el tipo de su televisor, ¿no? Como si fuera un orgullo. Y uno dice, qué cosa, ¿no? Qué tremendo, qué triste. Y aparte qué desubicado, porque si vos lo traías hace 6 años eso, era nefasto ideológicamente, pero tenía un sentido de la realidad. Era algo aspiracional que decía, oh, viste, uy, tratar de acicatear a la gente para que tenga algo escaso, algo difícil. Pero tratar de plantear que tener un televisor plano hoy por hoy es un símbolo de estatus, eso es justamente el engaño pichanga de esta cultura y de estas virtualidades comoditizantes. Es plantearte que, uy, mirá, podés acceder a tal cosa, pero que en realidad, ¿cuál es el valor de eso? Y bueno, hoy por hoy el valor es casi nulo. ¿Quién estaba? Ustedes dos, ¿no? Sí.
Adelante, por favor.
En algún momento de la historia, la libertad no fue un commodity, fue un bien escaso. O es claramente un commodity, como muchos otros commodities que antes.
Hombre libre, eran pocos y te lo tenías. Era en la Edad Media, el hombre libre, o sea, el que te había adquirido su propia libertad, era algo realmente muy honorable. Y muy escaso el hombre libre, el que no le
claro,
debía.
No era parte de la servidumbre.
Claro, exactamente. Sí, sí, no era esclavo y no estaba sujeto a un orden específico.
A mí se me ocurre que era además parte constitutiva del relato de esa cultura. La existencia de un bien escaso que incentivara a la búsqueda de una aproximación, una solución a esa escasez. Me pregunto si en el relato de la cultura central actual no existe más la idea del bien escaso y si sí existía tradicionalmente en otras épocas. O sea, ¿será eso lo que cambió? Que ya no le hace falta a la cultura central que exista el incentivo de la existencia de un bien escaso.
Y lo que pasa es que, fíjate que la existencia de algo escaso, más allá del incentivo nominal, era un orientador instintivo de una correlación con el valor de eso. Lo que hace la lógica virtual de Internet y y de comoditización de muchas otras cosas que no tienen solo que ver con lo virtual, porque uno dice, a partir de la agricultura contemporánea, vos podés adquirir alimentos a un precio mucho más barato, que eventualmente quizás eso es tóxico o es contrario a tu salud, pero es barato. Entonces, el problema es que la dilución de ese factor orientativo que te da la escasez con respecto al valor profundo de algo, quedó diluido en la época, porque todas las generaciones contemporáneas, y va a ser esto así a partir de esto, de este momento, están desentrenadas en orientarse y en preguntarse acerca de lo escaso y tratar de conseguirlo, porque crecieron, nacieron y crecieron en un mundo en el cual se plantea que los ladrillitos con los que vos vas a armar tu vida no forman parte de un circuito de escasez. Entonces, más allá de que el relato te señalice, hay un problema adicional o quizás más profundo que eso, que es que porque el relato, en definitiva, vos no vas a hacer una cosa, el relato va para un lado, y si vos no le ves una lógica a eso, intuitiva, no lo vas a hacer. Pero lo que yo te quiero plantear es que no es un tema de relato, es un tema de que si vos estructuralmente diluiste la noción orientadora de la percepción de escasez, que es la relación con el valor. Escasez y valor son dos situaciones distintas que vos las relacionás. Si vos te entrenás en un mundo en donde esas dos cosas están separadas, tenemos un problema, porque te desacostumbraste ya de pensar en términos de, bueno, a ver, esto que es tan masivo, esto que es tan fácil, esto que está tan disponible, ¿no será, por ejemplo, malo? ¿No será venenoso, tóxico o lo que fuere? ¿No será inconveniente? Bueno, esa es la disociación que uno tiene que plantear, y esa es una sobrecarga cultural que hay que plantear, en el sentido de generar una desconfianza de todo lo que sea lo masivo. El problema es que vos decís, el relato te incentivaba, te señalizaba. No, pero no era solo el relato, era esa correlación, era esa idea de que el tipo había aterrizado en una época y iba viendo indicadores de que algunas cosas que su instinto le decía que eran valiosas, también su lectura le decía que eran escasas. Entonces podía correlacionar. Vos ahora estás acá y no es que el relato, no hay un relato que te diga, bueno, tal cosa es escasa. No, porque no hay un el relato no te orienta con respecto a la escasez o a la abundancia. Yo creo que, bueno, acá hablamos mucho del concepto del relato y demás. Hablamos justamente del adelgazamiento del relato o la sustitución lisa y llana, porque, de nuevo, al no haber algo, al no haber un quest, al no haber una misión crítica que el individuo tiene que realizar, vimos que el relato pierde también su sentido, ¿no? Salvo como organizador mentiroso, digamos, de las masas, pero si no, el relato no tiene mucho sentido. Entonces ahora no, el relato mucho no se ocupa de eso, y no hay una posibilidad efectiva de asociar escasez con un bien deseado, y el bien deseado en todo caso son cosas gratuitas y que pueden tener todos los inspirational quotes que te dicen lo valioso es lo que no se compra ni se vende, son las experiencias, es el cariño, los afectos, no sé qué, es lo fácil, lo podés hacer en cualquier momento y demás, es descontextualizado, es asituacional, entonces es un commodity más. Entonces ya es la consumación de la desorientación total al respecto, porque no solo no podés relacionarlo y no puedes desarrollar una visión crítica con lo masivo, sino que te están diciendo que se acabó ese juego, no lo necesitas más. No te des manija haciendo una ingeniería para conseguir una cosa supuestamente valiosa que es escasa, porque se acabó, está en todos lados, es fácil, es accesible.
Ahora, ¿no ves que haya una porción de ese mensaje que incluya dislocadamente la noción de que eso ultra disponible, ultra masivo, es a su vez escaso o singular. Yo cuando te dicen no. El TCL, comprate ese exclusivo, comprate.
Sí, pero es una verdad. No es representativo. Por eso digo que es una maniobra burda. Porque no es representativo de los discursos de época. Eso es algo fuera de época. Lo del TCL lo puse justamente como un ejemplo de desubicación. Porque el problema es que, primero, que nadie quiere ser exclusivo. O sea, la palabra de moda es la inclusión, no la exclusión. Entonces nadie quiere ser exclusivo. Se ha instalado la idea demagógica de que el we, el todo, el nosotros es lo no solo lo importante moralmente, sino lo que técnicamente te vehiculiza y te lleva a los techos teóricos máximos de tu rédito, de tu satisfacción, de tu placer, del sentido, digamos, ¿no? Se ha hackeado el sentido para orientarlo a ese lugar. Entonces, yo creo que, y por eso lo mencioné, la publicidad de TCL es una publicidad tonta, desubicada, y que no es representativa de la administración aspiracional de la cultura.
Sí, yo tengo una sensación encontrada. Me pasa que con esto de la tercerización remota, con la cuestión de lo web, con la portabilidad, porque pienso que cuando uno está armando ese stash, me encantó, ese conjunto, ¿no?, de herramientas personales en la cajita de uno para enfrentar el mundo y para construir su vida, a mí me seduce, me tiende a gustar esta cosa de nuevo, de la portabilidad, de poder desde un lugar hacer un montón de cosas y a través de la web, y como que pienso que es una dinámica que en algún punto tiende a favorecer la descentralización, tiende a favorecer la autonomía, colabora con determinadas predisposiciones. Si bien también entiendo esto que planteás de que, bueno, hay que ver de dónde vienen esos insumos, esos bienes con los que uno arma la cajita, y esta cosa de empezar a desconfiar también. O sea, algo así como que si uno va al supermercado de insumos de gestión, tiene que ser tan escéptico como cuando uno va al supermercado y ver los ingredientes que trae el producto que está comprando, ¿no? Pero como que me pasa eso, ¿no? Primero, esa sensación como de que digo, pero pará, ¿y esto no fomentaría cierta descentralización, cierta autonomía, rol del individuo, etcétera, etcétera? Y por otro lado, con esto de la escasez y la relación entre la escasez y la calidad, que creo que, bueno, es un vínculo, digamos, está muy claro, ¿no?, por lo menos para mí, pero también, hoy por ejemplo, leyendo un artículo donde el creador de TED, que no me acuerdo el nombre, se me fue completamente de la cabeza, pero acaba de crear, se distanció de todo lo que es el entorno TED y acaba de crear una nueva sí, como se dice, serie de conferencias que se llaman WWW. Y una de las cosas que el tipo planteaba era precisamente esto, que quería como generar cierta exclusividad en las ideas. ¿Y a qué iba? A que quería, digamos, hoy en día lo de TED está muy masificado, cualquiera puede acceder a TED, ya sea, él lo planteaba desde una red social, Facebook o YouTube, decía, incluso en las escuelas ahora se estudia con material de TED. Entonces, bueno, en el planteo de él iba al hecho de que esta nueva serie de conferencias iba a estar apuntado más a como cierta exclusividad, ¿no? Me acordaba de esto por un poco lo que estamos charlando ahora. Y me pregunto si es posible trabajar la calidad desde otro lugar que... A ver, no hay que ponerlo en cuestiones tan bipolares, ¿no? O escasez o abundancia. Pero bueno, ¿cómo trabajas la cuestión de la calidad si vos querés hacer más accesible tu idea? ¿Me entendés? Que no son bien escasos. Que no son bien escasos, pero que tampoco se degenere, ¿no? Al punto de esta situación en donde, si es masivo, ya la calidad bajó.
Mira, a mí me parece primero que lo que le va a dar una limitación autorregulada al alcance de las ideas que realmente importan y pueden abrirse camino en un mundo tan sometido a la cultura central y a la simplificación, es que ahí ya tenés un limitador estructural, que es que vos no tenés que pelear por lo masivo, no tenés que utilizar las mismas estrategias, más allá de que la entidad que busca ser masiva y la entidad que busca construir un nicho, lo único en lo que coinciden es que quieren crecer nominalmente, pero son dos tipos de crecimiento completamente diferentes y yo diría hasta incompatibles. O sea, no hay que confundirse con el hecho de que comparten esa lógica general, ¿no? Del incremento. Por eso yo creo que la difusión con respecto a una idea que se sabe y que no pretende desde el vamos ser masiva es una difusión muy particular y también autolimitada en el mensaje y en la posibilidad hipotética de alcanzar a determinado público, porque vos te vas dando cuenta que hoy por hoy se crea pensando, como sugiere lamentablemente Anderson, se crea pensando en el long tail. Ya toda la inspiración productiva es a lo masivo, a tal punto que los ingenieros, los diseñadores, los músicos, los creadores, todos están pensando en lo masivo. Nadie está pensando en esa aparente limitación de crear algo que sea intrínsecamente imposible de ser masivo. Mismo lo que ha sido la industria de las marcas de lujo, si uno analiza la evolución de las marcas de lujo en los últimos 15, 20 años, a través de la consolidación de grupos transversales, el ingreso de grandes masas de la población a segmentos medios y medios altos, el cambio en los países emergentes, ha generado un cambio en el concepto de lo que significa inclusive los bienes de lujo, en donde la exclusividad nominal ya no es el punto, sino que vos lo que trabajan las marcas de lujo es justamente con segmentos que nominalmente son muy poblados en cuantitativamente, es mucha gente.
Para que me estoy confundida, pero sí, ¿hay que seguir una estrategia de nicho? ¿Están yendo a buscar
No, es que no es nicho, de lo que te vuelvo a repetir, es que es un nicho, lo que pasa es que es un nicho en términos cualitativos que en términos cuantitativos te da una multitud. Okay. Porque si vos vas a agarrar, de nuevo, en Estados Unidos hay más de 5 millones de millonarios, por ejemplo.
Claro,
sí, y 5 millones vos podrías tener un país. Imagínate un país, un pequeño país en donde todos sean millonarios. Entonces, ¿qué es? ¿Un nicho o es una masa? Bueno, son las dos cosas. En términos cualitativos es un nicho, y en términos de cómo el fenómeno emergente de la clase media a nivel mundial y de los países emergentes, con incorporación de grandes cantidades de población al consumo, desde China, India, Brasil, Rusia, eso ya se sabe, digamos, y lo hemos charlado también acá, te plantea un cambio en las ecuaciones, en donde ahora prácticamente todo, y a esto iba mi referencia, hasta el lujo, se planifica y se conceptualiza desde algo que no deja de ser masivo en algún punto, en donde la exclusividad es una exclusividad como mucho cualitativa, viéndolo desde cierta escala, pero que termina siendo más importante la capacidad de distribución masiva o cuasi masiva de sus insumos. Pero yo quería ir a la primera parte de lo que habías planteado vos, que era esta idea de que, pero bueno, no estaría piola que cada uno, viste, se configura, no sé qué. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque primero, lo que hablábamos con respecto a la autonomía, esta ilusión, hay que romper esta ilusión de que uno puede construir la independencia en un sitio web, ¿me entendés? Uh-huh. Configurando un componente de control en donde vos pinchás algunas cosas y esta idea muy de la solidaridad virtual ¿no? Hay un sitio que se llama Care2, muy conocido para apoyar causas virtuales, en donde el sitio todo el tiempo te dice: vos cambiamos el mundo, acabas de cambiar el mundo, acabas de lograr. Te digo, es una falopa tremenda, ¿viste? Porque vos no hiciste un carajo, pusiste un clic acá y vos estás cambiando el mundo. Entonces, de nuevo, hay que ir contra esta idea de accesibilidad brutal, de nuevo, porque eso lo que genera es una atrofia de la capacidad de resiliencia y de configurabilidad y de misión crítica que tiene que tener el individuo que quiere construir la independencia. La construcción de la independencia es algo crítico, no es algo que vos podés hacer en pantuflas simplemente eligiendo qué botoncitos pinchás en la pantalla. Tenemos que sacar esa idea, ¿no? Eso no quiere decir que la tecnología no sea trascendental, que no haya realmente que conocer muy bien la tecnología, que utilizarla y demás, pero cada vez nos vamos acostumbrando lamentablemente a una de las distorsiones de época más brutales y costosas, que es esta idea, la pérdida de la noción de inaccesibilidad, de dificultad, de complejidad de las cosas. No pienses que todo supermercado va a tener una góndola de orgánicos, ¿me entendés? Porque vas a tener que sustituir realmente algunas cosas, y otras cosas no es que ni siquiera vas a tener un lugar a donde ir a comprarlas, y vas a tener que armar proyectos productivos alternativos, y vas a tener que hacer gestión de riesgo, y vas a tener que hacer un montón de conceptualizaciones y cosas que se escapan de la idea esta societal que hablábamos al comienzo, de que somos todos socios de un club y hacemos uso de las instalaciones, y uno va y siempre va a haber una instalación disponible. Y eso hay que romper con eso, muchachos. Si vamos a cristalizar el malestar y la disgregación societal, hagámoslo en serio. Es decir, planteemos que el hombre independiente o que quiere serlo tiene que mover determinadas cosas y no puede seguir careteando y esgrimiendo su carnet de socio para obtener el uso de determinadas instalaciones. No porque sea una cuestión de principios que no hay que hacer eso, sino porque eso conlleva un costo directo, en el sentido de que por cada suscripción o por cada consumo de dinámicas, de lógicas, de productos que no estén validados por una gestión exigente que ponga sin concesiones los límites de la escasez y de la calidad, sin tener que verse prepoteado por la cultura central. Es decir, un individuo que tenga una gestión que esté dispuesto a romper con ciertas cosas, ¿no? Bueno, por cada sustitución postergada tenés una falla estructural latente, un proceso o contaminante o tóxico o que no sustentable, o un detrimento en algún lugar tenés. Esto es muy sencillo. Que por cada sustitución que vos postergás, sustitución que tendrías que hacer,
sustitución de un commodity cultural por una sustancia real, si querés.
No hablemos de sustancia real, porque si no parece que el otro es mentira, sí, ¿no? Sino que hablemos de un reemplazo de commodities que juegan un papel crítico en tu vida, por cada proceso de centralización que vos alegremente, en pos de esa dependencia.
Decentralización.
Claro. Si vos, por cada proceso de centralización que vos tenés y que vos no sustituís, vos estás conectado a una línea de alta tensión que te va a venir el rayo en algún momento. Es decir, porque después no te quejes que vos te agarrás una enfermedad acá, otra allá, tenés otro problema, porque son todos fenómenos de transitividad a partir de que vos seguís, o sea, querés decir, no, yo quiero ser una persona libre, independiente, diferente, no sé qué, pero estás enganchado como loco de toda la línea de abastecimiento y morfás eso, ¿no es cierto? Te morfás eso. Esto es lo mismo que con el tema de la nutrición, no es para la tribuna. O sea, eso se, como dice el artículo que vos traías, 14 años de diferencia entre la edad cronológica y la biológica no es una pavada, ¿no es cierto?
Es una
barbaridad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es simplemente una huevada virtual para la tribuna. Esto es una misión crítica y esto es algo donde hay una diferencia. Entonces, las estrategias del individuo para gestionar tienen que ser estrategias reales, tienen que ser estrategias en donde uno juegue ofensivamente. No, uno no está en el panel de control cliqueando, ¿viste? Y dice, porque no entendí bien la seña. Uno no está en el panel de control, ¿viste? Pic, pinchaste y ya está. Basta esta idea de que vos por delivery desde tu casa construís tu espíritu contestatario. Basta de esta paparruchada, muchachos.
Uf, muy intenso. Voy a empezar por lo último, que es lo más cercano en este tren que se plantea de ideas. Una de las cosas que me preguntaba con esto de por cada proceso que vos te adoptás, cada proceso que decidís centralizar, lo que me preguntaba es, ¿hay algún proceso que sea inocuo centralizar? O que vos digas, no sustituir esto no me va a dejar pegado cuando caiga el rayo.
Bueno, vos tenés que fijarte si por ese proceso que vos estás conectado a la cultura central puede transmitirse algún tipo de contingencia que te genere un daño o un deterioro. Es decir, uno dice, Tolstoy llegaba al extremo de hacerse sus propios zapatos. Yo no creo que haya que llegar a tanto, pero más que nada porque los zapatos, por lo menos uno tiene las medias entre los zapatos y la piel, ¿no? Entonces, de última, uno dice, pero ¿para qué vas a tener tus zapatos independientes? Busca unos zapatos más o menos razonables, que no te destruyan los pies, que no te contaminen, que no sé qué.
Sí, por eso.
Pero vos lo que tenés que, de nuevo, acá hay una cuestión que es que esto es una lucha en todos los terrenos, es compleja y es al mismo tiempo. Por eso necesitas tecnologías de complejidad. Vos necesitas poder monitorear por dónde están entrando. A nivel cultural, a nivel profesional, a nivel todo, te están entrando por todos lados. Hay tantas vías de entrada de la cultura central y de la tercerización que uno, tiene que tratar progresivamente de ir primero ganando autonomía y después de ganar independencia. Pero si uno no empieza y uno no se anima a contabilizar honestamente, ¿no? Y ver cuáles son las líneas de dependencia con todos estos procesos tercerizados, con estos engaña pichanga que, insisto, están encima nominalizados, camuflados como si fueran procesos básicos, ¿viste? Inocuos, es lo mismo de Facebook. Hay muy poca gente hoy por hoy que un Julian Assange o un Richard Stallman que dice Facebook es una calamidad, ¿no? Que tienen razón. Yo tengo Facebook, pero yo no descartaría la posibilidad en algún momento de dejar de tenerlo y de estar muy en guardia por las situaciones que te plantea Facebook. Ahora, cuando Julian Assange o Richard Stallman dicen Facebook es una calamidad, ¿no es cierto? Parecen voces completamente descontextualizada, lunática, minoritaria, que no representan a nadie, y la realidad es que no representan a nadie. Ahora, yendo a ese extremo, ¿no? Hay una realidad que es que uno se tiene que preguntar, cuando uno accede a esos commodities tan fáciles, aparentemente tan llenos de beneficios y tan exentos de costos, como por ejemplo Facebook, ¿no es cierto? Siempre hay un catch, muchachos. siempre hay una trampa. Y si no vemos la trampa, tenemos que aguzar la vista y tenemos que poder conceptualizar mejor en dónde están las trampas de las cosas que son tan fáciles, tan accesibles, tan gratuitas, tan para todos, ¿no es cierto? Que, hasta que aparece, bueno, nosotros lo venimos diciendo hace varios años, cuáles son las problemáticas, los terribles amenazas de algo como Facebook. Y cuando apareció Richard Stallman a decir, guarda con la nube, nosotros agarramos eso como si fuera una cantimplora en el desierto, ¿viste? Porque no, cuando hablábamos en contra de la nube acá, críticamente, decíamos, guarda que la nube es nefasta la nube. Y no había voces, nos costaba encontrar una voz autorizada que diga, la nube es una porquería, ¿me entendés? Hasta que apareció Richard Stallman, que desde otro lugar a lo que uno lo dice, pero por lo menos dice, la nube es peligrosa, la nube es una engaña pichanga. Bueno, esto es lo mismo. Es cuesta encontrar referentes que digan, bueno, guarda con esto, guarda con lo otro, guarda con lo más allá. Bueno, hay que, tampoco, de nuevo, no sirve ser defensivo y estar malo, angustiado, nervioso, negativo, todo lo contrario. Hay que configurar eso y de una manera que te permita ser más positivo, más apegado a la vida, más entusiasta que los que están absolutamente dependientes de todo ese tendido, que esa es otra cosa. Eso lo lográs a partir de la complejidad. Mucha gente no se permite desarrollar un pensamiento crítico porque piensa que después de ese pensamiento crítico hay un abismo, ¿no? Como que no se puede hacer nada, no se puede construir nada. Uy, te vas a pelear con todo el mundo, si vas a ser un paria. No, pues nada que ver, nada que ver. Detrás de cada desuscripción centralizada tiene que haber una resuscripción, una nueva capacidad de asociarse, muchachos. Hay que reasociarse. No está mal asociarse, está bien asociarse. El problema es cuando tu capacidad de asociarte está monopolizada por la sociedad de la cultura central.
Y el otro punto que en realidad se toca con esto último que decís de empezar a sospechar en definitiva de lo masivo. Tratando de llevarlo a un plano más abstracto, en algún punto yo hacía una bajada conceptual de lo que se hablaba, ¿no? Como siempre sospechar de lo masivo casi en cualquier orden. Y después pensaba justamente en la masificación de determinadas cosas. Y digo, ¿en algún punto no sería lo ideal la masificación de la independencia?
Mira, yo creo que la masificación ya está mal, porque la masificación no solo habla de una proliferación numérica de los suscriptores de algo, sino que habla de un mecanismo de acceso a esa suscripción. Entonces, yo creo que, de nuevo, son niveles de lenguaje diferentes. La emancipación de la mayor cantidad de individuos posible, por supuesto que es algo deseable, pero yo no lo pondría en términos de algo masificado, porque lo masificado pareciera que se propaga de una manera diferente. No es simplemente un incremento en la cantidad de suscriptores de algo, sino que pareciera que lo masivo es algo en sí mismo, ¿no es cierto? Que la lógica de lo masivo es que se vende también porque es masivo, se suscribe porque es masivo. Y de nuevo, hay un nivel de lenguaje diferente.
Como que es una treta intelectual decir, encontrar un estado ideal y jugar mentalmente a propagarlo a la totalidad de la población.
Claro, no, porque de nuevo, acá lo que importa es que si uno pudiera generalizar una independencia, y por supuesto lo mejor es que se generalice, y cuanto más, y uno, yo me puedo imaginar en términos teóricos, bueno, que una cantidad arbitraria de participantes de una especie como la humana puedan ser lo más independientes posible y sean entidades que son independientes, pero de nuevo, son niveles de lenguaje diferentes, son reglas diferentes. Cuando uno habla de lo masivo, usualmente habla de un contexto, de una cultura, de y una manera de producir un fenómeno y de generalizarlo. Y hablando de una hipotética generalización o un incremento determinante en la cantidad de individuos independientes, parecería ser una lógica diferente, porque de nuevo una persona independiente sería alguien que efectivamente no es que accedería a la independencia o la sostendría por el hecho de que los demás lo hacen, porque independencia justamente significa eso. Entonces por eso ahí digo que hay una pequeña trampita del lenguaje, ¿no? Como que para cualquier la otro fenómeno,
la masificación no se aplica en la lógica de la independencia.
Sí, no.
Porque no es una idea que se propaga o se puede vender como un bien de consumo.
Sí, como una masividad. En todo caso, de nuevo, una generalización de la independencia plantearía una lógica cultural totalmente diferente y por supuesto que desde mi punto de vista sería deseable.
Sí, yo pensaba que con esto me quedé la accesibilidad y la no accesibilidad. ¿Y de qué no estamos acostumbrados a la no accesibilidad de un montón de cosas? Que tiene que ver con la cuestión obviamente de educación, cultural, etcétera. Porque más allá de las connotaciones políticamente correcto o incorrecto, ya en lo estético y en la cuestión de si vos querés vender algo, no vas a decir esto no es accesible o no es accesible para todos. Y pensaba, bueno, justamente de la mano de Free, el libro de Anderson y todo esto que describías, que ya hemos analizado, de cómo se produce y se generan, ¿no?, cosas. Y yo pensaba que en esta cuestión de...
Perdimos internet.
De querer...
Pero... Bueno, no, porque...
Retomando.
Dale.
No, que con respecto a esto del concepto de accesibilidad y no accesibilidad, y de cuán poco estamos acostumbrados a pensar que hay cosas que no son accesibles para todos, ¿no?, en algún punto. Y de hecho me acordaba de una cita que vi el otro día, que es que el creador de Instagram planteaba, hablándole a los futuros desarrolladores y demás, de que crearan aplicaciones simples y accesibles. Pero bueno, es una cosita al margen. No, lo que yo pensaba es que esto de la accesibilidad tiene que ver con querer encontrarse y querer encontrarse con el otro también, porque es como el hecho de plantear de que todos pueden acceder a algo, que todos pueden participar. En algún punto quizás se toca con lo que vos mencionaste recién de el tema de no encontrarse en soledad en la crítica o al tener una actitud crítica, e incluso con lo del principio, la introducción en relación a esta cuestión de acuerdo común y encontrarse con en lo social y en la sociedad. Bueno, cómo uno tiene también que posicionarse, o lo polémico de posicionarse en un lugar en donde uno crea ideas, genera cosas, piensa modelos, sabiendo que no van a ser necesariamente para todos y de esta no accesibilidad, ¿no?, en algún punto.
Sí, yo creo que la accesibilidad hay que plantearla como algo eventual y no necesario. Es decir, no pensar de manera binaria que una cosa es o definitivamente accesible o definitivamente inaccesible, sino que la accesibilidad se la tiene que ganar en todo caso el individuo, y que quizás eventualmente se la ganará y será accesible a tal instancia o no. Pero me parece importante salir de la lógica binaria que en general plantean los sistemas de ideas totales o los sistemas vistos desde el lado del Estado, por ejemplo, que para el Estado sí, el Estado plantea las accesibilidades como binarias: esto se puede, esto no se puede, pero no es el fuerte del Estado, porque no tiene las herramientas de lectura indispensables para lograrlo, plantear eventualidades. El territorio de la eventualidad es el territorio de las circunstancias, de los individuos, de la singularidad, de cada caso, y en donde justamente ahí es donde se inscribe el campo, el alcance de la libertad y de las diferencias. Entonces, yo creo que uno tiene que plantear las cosas ni desde un lugar de exclusión a priori, ni desde un lugar de inclusión a priori, sino en lugar de dejar la puerta abierta, plantear algo como uno piensa que tiene que ser y que después reciba la cantidad de suscriptores que tenga que recibir, de cero a todos. Bueno, digamos, pero no plantear barreras a priori que a uno no le interesan, y tampoco plantear que uno va a alterar o va a rebajar la calidad de un diseño solo para los efectos de que tenga más suscriptores. Bueno, ¿alguna reflexión como para cerrar? Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.